entretejer acuerdos, llegar a consensos a partir de opiniones bien disímiles, mejorar los mecanismos de participación, involucrar a los jóvenes y mejorar la relación entre la fuerza política y el gobierno. Esa variedad de desafíos está arriba de la mesa para quien asuma como presidente del Frente Amplio después de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 27 de mayo. Esta será, ustedes saben, la primera vez que esa fuerza política designa ese cargo por voto directo en las urnas. Los candidatos son la senadora Mónica Xavier, que tiene el apoyo de su partido, el Partido Socialista, y el Frente Liber Sereñi. El senador Enrique Rubio, que cuenta con el respaldo de su sector, la vertiente artiguista, pero también de las listas 711 de Raúl Sendic y 5005 de Diego Canepa. El dirigente sindical Juan Castillo, impulsado por el Partido Comunista. Y el senador Ernesto Agassi, propuesto por su grupo, el Movimiento de Participación Popular. Con el senador Agassi, justamente es que vamos a iniciar hoy en perspectiva la serie de cuatro entrevistas con los candidatos. Ustedes lo conocen, el senador Agassi es ingeniero agrónomo, fue subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca durante la primera parte del gobierno de Tabaré Vázquez y luego ministro en el final de ese periodo, cuando Mujica dejó el cargo para encarar su candidatura presidencial. Actualmente es senador por el espacio 609, pero se encuentra en uso de licencia para dedicarse a esta campaña. Tiene 69 años. Senador Agassi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, es un gusto estar contigo y te agradezco que dediques un espacio al análisis de estos temas.
Una pregunta para empezar, para romper el hielo. ¿Usted se ve a sí mismo como presidente del Frente Amplio? ¿Le gusta el desafío? ¿O está asumiendo esta candidatura por disciplina, para cumplir con lo que le pidió su sector, el MPP?
No, me gusta el desafío, pienso que es muy importante. Si me decís, bueno, ¿qué le gustaría hacer en la vida? Es capaz que yo no elegía esto como primera función. Ahora, la gente que en la vida hace lo que le gusta es muy poca. Yo digo que son los cantores y los jugadores de fútbol. Después los demás tenemos que ir transitando por la vida, asumiendo las responsabilidades que la realidad nos pone delante, ¿no? Pero este es una cosa muy importante. El Frente Amplio es una estructura política de nuestra generación. Es una estructura muy particular. No hay otro partido así en América Latina. No sé en otros lares, yo conozco bastante bien los distintos países de América Latina, que requiere un esfuerzo importante y que ahora necesita realmente, porque hay situaciones nuevas en el país, en el gobierno y en la propia fuerza política, su propio crecimiento, sus propias definiciones nuevas en materia estratégica. Hoy estamos en una situación totalmente distinta a la que hubo cuando se generó el Frente Amplio y aquellos creadores que dieron lugar a esta arquitectura política tan particular la diseñaron.
Me parece que es. Se lo pregunto porque hace pocos meses esto de ser eventualmente presidente del Frente Amplio no figuraba para nada en su horizonte. No, es más, el MPP no pensaba llevar un candidato propio.
Sí, exactamente. El MPP trabajó para tener otro tipo de candidato, pero bueno, a veces las cosas se logran y a veces no se logran. Y al final terminó el MPP proponiendo un candidato de sus filas que cayó en esta humilde persona.
¿Y usted lo vio bien?
Sí.
¿Se ve en ese lugar?
Me veo. Yo soy un articulador. Mi vida ha sido de articulador. Yo estuve contigo acá varias veces por distintos temas. Me acuerdo de los de la sequía, exacto, me acuerdo de los impuestos en el agro, que son actividades que todas requieren diálogos con grupos de personas, con organizaciones, con gremiales. He trabajado, mi vida ha sido universitaria. Mi vida laboral, digamos, y he integrado organismos cogobernados de la estructura universitaria donde siempre estuvimos discutiendo cosas en grupo. Me gusta hacer eso. Quizá una de las cosas que la vida me ha permitido aprender más es la formación de grupos y la articulación de grupos. Así que me veo desempeñándome ahí. Es un escenario nuevo. Yo no lo conozco de adentro porque no trabajo ahí. Pero bueno, quizá en el punto en el que estamos se requieran miradas internas y miradas un poco de afuera para enfrentar los problemas que tiene el Frente Amplio ahora.
Hablemos justamente de eso, porque hace años está claro que la estructura del Frente Amplio tiene que aggiornarse.
Sí.
¿No? Está cargada de muchos problemas que terminan siendo un lastre para el funcionamiento de la fuerza política, que ahora es, además, el oficialismo. Sin embargo, pese a que se coincide en ese diagnóstico, esos cambios demoran. Sí. Demoran y demoran. Ahora se da un paso, esto de elegir al presidente del Frente Amplio por voto directo en las urnas, es una reforma, pero falta muchísimo más. Entonces, la pregunta es, si usted es electo presidente, ¿entiende que esa transformación pendiente puede acelerarse?
Sí, creo que sí. Si yo soy presidente, o si los otros compañeros son presidentes, en realidad vamos a entrar con un viento a favor muy importante, y es que estos temas se vienen discutiendo desde las últimas elecciones, y el Frente Amplio tomó, yo creo que 4 decisiones capitales en este periodo. Una de ellas fue discutir, redactar y acordar, cosa que no es menor, un nuevo documento de estrategia política que sustituye al del 5 de febrero del 71. Tan atrasados estábamos. Como era el mundo en el 71, como era América Latina en el 71, como era el Uruguay. Creo que esto es una cosa sustantiva porque teniendo en la mano los acuerdos ya producidos, creo que se facilita mucho la tarea de articulación, porque aquí no es el cambiar la persona del presidente para que haga lo que pueda el presidente. El Frente Amplio no es una empresa que elige un gerente nuevo. Hasta las potestades del presidente deben verse en el marco del funcionamiento político, los estatutos y los acuerdos políticos del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio no es alguien que venga con una serie de carpetas abajo el brazo con nuevos proyectos a impulsar como si fuera, digamos, la época Agassi. No, de eso no se trata, porque las decisiones ahí se toman en el conjunto de lo que es el Frente Amplio. La tarea más importante que tiene el presidente es de articulación, de coordinación. Pero creo, como te decía al principio, que ahora tenemos discusiones que se han dado después de las últimas elecciones, absorbiendo algunos golpes que nosotros tuvimos que no esperábamos. Por ejemplo, se terminó el crecimiento automático. Podías hacer una curva del crecimiento del Frente Amplio con abscisas y ordenadas y te daba casi una recta. Y nosotros íbamos cómodos subidos arriba de esa curva.
Hasta que llegó el Frente Amplio al gobierno.
Seguro, hasta que hizo su primer periodo de gobierno y los Frente Amplistas tuvimos este dilema. ¿Pero y qué pasó? Hicimos un excelente gobierno, el presidente de la República sale con el apoyo como presidente mayor en los últimos años del Uruguay y resulta que para ganar de vuelta precisamos un balotaje. Aquí parece que hay un escenario de calidad de gobierno y otro escenario de votación en las elecciones que no tienen una correlación directa, ¿no?
Sí, quizás a la gráfica esa que usted mencionaba le faltaba una variable, ¿no?
Seguro.
La variable Frente Amplio en la oposición. Quizás esa gráfica no tenía por qué seguir en caso de que el Frente Amplio llegara al gobierno.
Entonces estás mencionando uno de los puntos clave que hemos acordado, que el Frente Amplio tuvo una estrategia opositora y en el Uruguay, por lo menos en estos años, yo no sé cómo va a ser en el futuro, es más fácil juntarse para protestar que juntarse para construir una cosa. Lo vemos en la sociedad todos los días. Y hasta el propio Frente Amplio tuvimos un reflejo opositor siendo el gobierno nosotros. Uh-huh. Y estas cosas las tuvimos que discutir con mucho detalle porque somos el gobierno, ya le ganamos a los partidos de la oposición sumados, probablemente ganemos de nuevo las elecciones, entonces tenemos responsabilidades que son muy distintas a las que tuvimos antes.
Ahora, usted decía recién, el presidente del Frente Amplio no resuelve por sí mismo en estos cambios que hay que encarar. Supongo, de todos modos, que usted trae propuestas,
sí.
Tiene ideas.
Sí.
Voy a preguntarle entonces a propósito de algunos de los capítulos críticos. Por ejemplo, el Frente Amplio tiene la mesa política, el secretariado ejecutivo, el plenario nacional, el Congreso, las bases, los comités de base. ¿Entiende que se necesita una estructura organizativa, no sé cómo llamarla, más liviana, menos burocrática que esa?
Hay algunas cosas importantísimas en la estructura organizativa. Primero, más conectada. Todas esas instancias que mencionaste hoy tienen un grado importante de desconexión. Y eso redunda en una cosa que para el Frente es vital, que es la conexión con la ciudadanía. Los comités de base que fueron yo creo que no fueron nuevos en el Uruguay los comités de base, porque el Partido Colorado ya en los años 30 y 40 había tenido sus baluartes que capacitaban a la gente, se hacían reuniones, me acuerdo porque mi padre me contaba, explicando lo que es la Constitución, lo que son las leyes, pero quizá el ingrediente nuevo del comité de base es que fue la inserción en el territorio, en el barrio, en el vecindario, en el centro de trabajo. Eso perdió vitalidad. Creo que nosotros no nos acomodamos mucho porque el gobierno estaba transformando las cosas y dejamos de militar en forma importante. los militantes de los comités y los militantes de los partidos políticos. Esto que le pasa al Frente le pasa también a cada uno de nuestros partidos políticos. No es un mal del Frente, es un mal de todos nosotros, los que queremos transformar el país. Hicimos nuestro programa, fuimos a las campañas electorales y ahora estamos contentísimos de las cosas que está haciendo el gobierno, pero cada uno de nosotros está trabajando menos de lo que trabajábamos antes. Usted, eso es lo que tenemos.
Estamos
que
contentísimos. No todos los frenteamplistas están contentos. También está lleno de matices la cosa, ¿no?
Ah, sí, 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 seguro. Y hay algunos que no son frenteamplistas, que es un poco lo que va a pasar en esta campaña. Tú decías al principio, perdóname que esto no me lo preguntaste, pero yo te lo contesto porque dije, pero esto se lo tengo que explicar, Emiliano. Castillo es respaldado y presentado por la 1001. Mónica es por Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, yo por el MPP. En realidad, el Plenario Nacional del Frente resolvió que nosotros somos candidatos del Frente. Va a haber mucho voto cruzado. Yo conozco militantes Frente Amplista de otros grupos que me van a votar a mí, y conozco militantes Frente Amplista de mi grupo que van a votar a otro, y sus razones tienen. Y como la elección se organizó en función de la mayor libertad del elector, se va a poder cruzar lo que se quiera. No necesariamente hay que votar lo mismo en lo departamental que en lo nacional, y los presidentes y los representantes de los sectores y los representantes de la base son elecciones el mismo día, pero fenómenos independientes, te voy a decir en términos matemáticos, a vos siempre te gusta ver las cosas desde este punto de vista. Entonces, va a haber voto cruzado. Hay muchos Frente Amplistas que todavía no tiene claro la importancia de estas elecciones, por eso te agradezco este espacio que dediques para ello. Y me parece que por primera vez el presidente del Frente no va a salir de un acuerdo entre los sectores más importantes, sino que es lo que reclamaban muchos desconformes del Frente Amplio, que en las decisiones participemos.
Pero estábamos hablando de la estructura.
Sí.
¿Qué tipo de cirugía hay que aplicarle a esa estructura? Porque usted empezó hablando de los comités de base, sí, y de con alicaídos están, cómo la gente ya no se entusiasma por concurrir y asistir a las discusiones en ellos, etcétera. Pero ese es un engranaje,
es
nada más.
Uno de los elementos de la estructura. Entonces, ¿no? Son las raíces. Sí. Después la estructura interna tiene que tener cambios importantes. La conducción cotidiana del Frente Amplio no puede ser una reunión de los distintos grupos políticos, donde cuando termina la reunión está la prensa en la puerta y cada uno dice las razones que lo diferencian del otro. Eso no es una conducción, eso es una arena para dirimir diferencias. Entonces creo que la conducción del Frente Amplio tiene que tener un ejecutivo, no estoy diciendo el nombre gramatical, estoy diciendo la función que tiene que cumplir, donde esté siempre presente en los análisis y en las resoluciones políticas que se tomen, el estado de las organizaciones sociales con las que el Frente debe estar más vinculado, las organizaciones sociales todas, el estado de la organización del Frente Amplio, cómo va la política de formación de los militantes, que es una cosa nueva que hay que empezar a hacerla, cómo está la movilización y el sentimiento del pueblo uruguayo, la vinculación con el gobierno y con los otros partidos políticos y las relaciones internacionales. Me parece que, así como en la reunión del Consejo de Ministros, el presidente Mujica tiene sentado en una mesa redonda los integrantes de cada una de las áreas específicas de la gestión del gobierno, en el Frente Amplio tiene que haber una mesa, que es la conducción cotidiana, con los responsables de cada una de las áreas funcionales de la responsabilidad que tiene el Frente. Hoy eso no funciona así. Y mi aspiración, mi decisión, es que eso funcione de esa manera.
¿Y en los otros niveles de la estructura?
¿Y los otros?
Por ejemplo, el plenario, el Congreso.
El plenario es una especie de poder legislativo que tiene que seguir funcionando, es un poder legislativo interno. Creo que está bien que haya representantes de los sectores y de las bases, me parece que está bien. Yo no estoy de acuerdo con que, como hay problemas de funcionamiento, eliminemos a la representación de las bases, que ese es un tema que se ha debatido.
Sí, claro, porque además el problema es que la representación de las bases muchas veces no termina siendo de las bases, bueno, genuinamente hablando, sino más bien de aquellos sectores partidarios del Frente Amplio que tienen mayor capacidad de incidencia, sí, y militancia en las bases, ¿no?
Vos sabés cómo yo razono estas cosas, Emiliano. Cuando una planta se está secando, yo creo que no hay que cortarla, hay que echarle agua. Entonces, lo que hay que hacer es que la representación de la base sea genuina. Yo voy a trabajar para eso, para que existan y para que funcionen lo mejor posible, respaldado por la organización política.
El próximo 27 de mayo se llevarán a cabo las elecciones internas del Frente Amplio, en las que por primera vez esa fuerza política designará a su presidente por voto directo, sin que sea necesaria la afiliación previa. Ustedes saben, pueden votar los mayores de 14 años con cédula de identidad y afiliándose en ese momento. Hay cuatro candidatos: Mónica Xavier, Enrique Rubio, Juan Castillo y Ernesto Agassi. Hoy, en perspectiva, empezamos el ciclo de entrevistas y lo hacemos con el ingeniero agrónomo Ernesto Agassi, que ha sido propuesto por el Movimiento de Participación Popular. Usted ya dijo algo de esto, senador Agassi. Lo manifestó también en otras entrevistas. Tengo aquí una que concedió a la agencia de noticias UbiPress. Los jóvenes no van a los comités porque son aburridos. Las reuniones son muy largas y la juventud no quiere dedicar tiempo a eso y preferiría otra manera de militar. ¿Qué planes tiene usted para acercar a los jóvenes al Frente Amplio?
Eso es una fotografía montevideana, ¿no? Eso es así en la parte más importante del Frente, que es la zona metropolitana. En el interior es distinto, porque hay más comunicación entre los ciudadanos, porque las reuniones, ahora que nosotros estamos, ya fuimos a 7 departamentos y vamos a seguir yendo, van familias, hay mucha más integración y hay más participación de los jóvenes y hasta de los niños en las actividades del Frente Amplio. En Montevideo los jóvenes están alejados, tienen otra dinámica. Igual en los aspectos centrales la juventud quiere más libertad, la juventud quiere más justicia. Ahí hay un problema que es del Frente Amplio, no es de los jóvenes. Y no tiene que atraerlos a sus estructuras, tiene que entenderlos y brindar espacio para participación.
¿Qué tipo de
los jóvenes
espacio?
Que desean
¿cuál?
Hacerlo.
¿Cómo?
Y vincularse entre ellos de la forma que deseen, porque hoy la vinculación con el Frente es a través de un comité de base. ¿Y por qué no discutir un problema por internet?
Han ido avanzando las llamadas redes Frente Amplistas.
Se avanzó y las redes se quejan, y con razón, de que no tienen lugar en la estructura, porque tampoco es hacer un pelotero para que se entretengan con las redes los jóvenes, que no molesten a los grandes que toman decisiones. No.
Está buena la comparación de las redes Frente Amplistas con un pelotero. Claro, ese es uno de los desafíos. Si ese canal de participación se consolida, ¿queda ahí? ¿Queda en un costado?
No, exactamente, ese es el problema. No puede quedar en un costado con funcionamiento propio y autónomo. Tiene que tener oportunidades de participar en las discusiones políticas y en las decisiones del Frente, de acuerdo al nivel de compromiso.
Hoy no está previsto.
Pero va a estar organizado. El presidente del Frente va a funcionar con un equipo de vicepresidentes que los propone él. Y vamos a incluir gente que facilite esta participación de los jóvenes en la política como lo entiendan ellos, de acuerdo a los principios, a los fundamentos y a los estatutos del Frente Amplio. Se hizo un cambio en el reglamento del Frente que permite, y se está discutiendo, la participación no presencial obligatoria en todas las instancias, que se puedan hacer aportes, se puedan escribir documentos. Seguro, eso tiene que estar también unido con algunas participaciones presenciales, como en toda cosa, ¿no? como las comunicaciones. Pero es inconcebible que las nuevas maneras de comunicarnos, de discutir, de informarnos, que se usan en las empresas, que se usan en la ciencia, no se estén usando en la política, más allá de que las usemos nosotros para informarnos y participar en las discusiones. Tiene que usarlo la organización política, y eso tiene que permitir que los jóvenes participen. Yo creo que en los sectores políticos uno ve que hay prácticas que están facilitando la participación de los jóvenes, porque se está probando eso, ¿no? Y me parece que esto hay que incluirlo adentro del Frente Amplio, que tiene que ser más amigable. Creo que la disminución de la militancia, el empobrecimiento de las organizaciones políticas y la poca participación de los independientes, el enflaquecimiento de los comités, todos esos fueron fenómenos en paralelo, yo diría, en disminución la curva con el aumento de la responsabilidad del gobierno nacional. Y no podemos tener un gobierno fuerte con una organización política débil, eso hay que equilibrarlo.
¿Y qué responde usted a quienes objetan las edades de algunos de los candidatos, y en particular la suya, en este sentido? Un presidente del Frente Amplio de 69 años, ¿es una buena señal para captar, para motivar a los jóvenes a que participen más?
Yo creo que no es una buena señal y aspiraría a que en las decisiones futuras nosotros tengamos éxito en ser inclusivo con los jóvenes para que realmente quienes representen a la fuerza y sean más dinámicos en las tomas de decisiones sean las generaciones que están en una edad más activa de la que debería estar yo. Este es un país que tuvo un corte generacional importante. Hoy son pocas las oportunidades que tienen los jóvenes a niveles de decisión en general, en muchas cosas, ¿no? En la academia, en las empresas, los jóvenes y las mujeres. Nosotros pasamos por procesos sociales que fueron muy excluyentes de la juventud, donde se recortaron sus derechos. Eso hay que recuperarlo. En la política es en general, ¿no? Si miramos el Parlamento pasa lo mismo, si miramos las empresas públicas con algunas excepciones. Un país que va para adelante tiene que tener mucha gente que dirige la gestión de 40 años. Tiene que tener muy poca. Yo creo además que más de 65 no debería haber nadie, pero eso es una idea personal mía. Yo creo que si un funcionario público no puede trabajar más en la función pública después que tiene 65 años, no sé cómo un legislador puede quedar in aeternum ahí. Además, un presidente de la República puede ser una vez sola, porque un legislador parece que fuera vitalicio, que tiene, no, esas cosas hay que cambiarlas, en el sentido de que eso permite una una brotación natural, como las plantas, es una renovación natural.
Hablando de cuestionamientos, usted, ¿qué credenciales Frente Amplistas tiene? Se lo pregunto a partir de preguntas con filo y con crítica que vienen desde la audiencia. Acá tengo, por ejemplo, este mensaje que manda Eduardo, de 76 Pirulos, fundador del Frente Amplio, y pregunta, ¿quién es este recién llegado del Frente Amplio para marcarle pautas a las bases? ¿Usted es un recién llegado al Frente Amplio?
Está bueno esto de la propaganda y los programas para aclarar cosas. Primero, yo no soy recién llegado al Frente Amplio. Quizás yo empecé a militar en el Frente antes que él.
¿Y por qué viene esta confusión? ¿Por qué hay gente que entiende que usted es un recién llegado?
Yo milité en el Frente Amplio en Paysandú, yo vivía en Paysandú en aquellos tiempos. Soy fundador del Comité de Segunda Independencia. Se puede consultar a los compañeros que creamos ese comité. Era en la calle Independencia, donde yo vivía, en mi barrio. Integré la comisión de organización del Frente en el 71, cuando se formó el Frente en Paysandú. Yo fui un militante.
Pero esta confusión, ¿por dónde viene? ¿Por el hecho de que usted es un hombre del MLN y el MLN formalmente recién se integró al Frente Amplio después del regreso a la democracia?
Sí, bastante después. Y el MPP es una organización nueva.
¿Viene por ahí esto? ¿Viene por ahí este tipo de críticas?
Y quizá también por desconocimiento, porque con el MLN adentro, sin el MLN adentro, antes de formarse el MPP o después, yo siempre milité en el Frente Amplio, porque por suerte Frente Amplio es una organización política que no te cobra peaje. Y siempre milité en todas las instancias en las que pude. Cuando estuve libre o cuando estuve en el país, ¿no? Así que tengo conocimiento del Frente, tengo conocimiento de la estructura, tengo conocimiento de los compañeros, y lo que le quiero decir a Eduardo es que nadie en el Frente Amplio le da clases a lo que tienen que hacer las bases, por favor. Tenemos que trabajar estructuradamente, no me siento indicador de ninguna cosa a nadie más que un tratamiento fraterno y hacer caminar una cosa común entre todos.
Usted ha mencionado en más de una ocasión la necesidad de crear en el Frente Amplio un sistema de comunicación. Sí. Una idea que también se ha manejado por otros dirigentes de su sector político, por ejemplo, la senadora Lucía Topolansky. ¿De qué habla concretamente? ¿Qué es lo que usted está proponiendo?
Yo estoy proponiendo que cuando el Frente Amplio toma una decisión, todos los militantes Frente Amplista reciban ese comunicado por parte del Frente Amplio. Porque lo que está sucediendo hoy es que como no tenemos sistemas de comunicaciones, en realidad el que toma la decisión es responsable también de que eso le llegue a todos los Frente Amplistas. Así la responsabilidad no termina cuando se toma la decisión. Entonces queda colgada en el aire. Y después eso se multiplica en la sociedad por los medios de comunicación, y que cada uno lo dice a su manera, y no es responsabilidad de los medios de comunicación ser el transmisor del Frente Amplio. No le pagamos un canon para que haga eso. Es una responsabilidad del Frente Amplio, tener comunicada a su militancia en las decisiones que toma, en los problemas que está tratando o en las dudas que la gente tenga. Debe tener una estructura de gestión, tiene que tener el tomar las resoluciones, y esa resolución tiene que llegar al destinatario, que es el militante Frente Amplista.
Y para eso el canal no es la estructura que hoy ya existe, el canal no es el de los comités de base, por ejemplo.
Sí, pero hoy hay un mecanismo de comunicaciones que es Frente Amplio TV, pero existe de vez en cuando. Y hoy tener un sistema de comunicación al instante no cuesta mucho dinero, al frente le sobran recursos para hacer eso, cuesta decidirlo y organizarlo.
¿Usted está pensando en Internet? ¿O está pensando en otros canales?
Un sistema de comunicación. Quizá para algunos sectores del frente tiene que ser escrito en base a papel, quizá para otros sectores tiene que ser vía electrónica, quizá para otros sectores... Hay que tener un sistema propio de información de Frente Amplio, interno y también de comunicado a la sociedad.
Dos preguntas para ir terminando. Siendo el Frente Amplio gobierno como es hoy, ¿cuál es el papel del partido? ¿Cuál es el papel de esta organización política?
Primero, una conexión con el gobierno fluida, en el sentido de tener sobre la mesa la información constante de las cosas que están sucediendo a nivel de gobierno. Eso es obligación del Frente.
No, y no ocurre hoy.
No, porque el Frente fue el que hizo el programa. Los ministros todos tienen en el cajón del escritorio el programa del Frente, y eso es lo que tiene que guiar la gestión, porque ese fue lo que decidió la ciudadanía. Más allá de la genialidad que se sienta que puede tener cualquier ministro, lo que tiene que cumplir es lo que la ciudadanía votó. 1.200.000 almas le dijeron, lleve adelante ese programa, que fue lo que propusimos. Entonces tiene que estar el Frente informado de cómo se va llevando adelante ese programa. Y además, si el Frente funciona en la sociedad y ve que hay problemas o hay dificultades o hay cosas que dice la gente que el Frente con sus termómetros no percibe, el Frente tiene que avisar.
Ha estado lleno de cortocircuitos,
sí,
este plano de la relación Frente Amplio Gobierno en los últimos años, ¿no?
Y eso hay que simplificarlo, pero que sea más eficiente. Eso me parece que es otra de las áreas. Hablamos de los comités de base, no hablamos de la formación de los militantes. Son todas áreas de la gestión del Frente que hay que ponerle la lupa ahí. La relación con el gobierno es muy importante, porque además hay cosas que tiene que hacer el gobierno en las que el Frente Amplio no se tiene que meter, porque el Frente no tiene responsabilidad de gestión, ni tiene tiempos de gestión, porque los militantes del Frente, militantes profesionales de política, hay pocos. La mayoría trabaja, hace otras cosas. Un ministro que está conduciendo la gestión en un área está todo el día analizando cuestiones, viendo problemas, resolviendo, y frente a la reacción que tiene lo que él hizo, hace de nuevo. La estructura política no es una estructura para la gestión, es una estructura para la acción política. Tiene que dedicarse a eso, y el gobierno tiene que dedicarse a gobernar. Tienen que estar conectadas nomás. Y el gobierno tiene que resolver todos los problemas de hoy. Yo creo que todos los ministros están llegando ahora a sus ministerios, tienen que resolver los problemas que tienen hoy, y el presidente de la República. El partido político en eso no tiene que entrar. Lo que tiene que hacer el partido político es garantizar la continuidad de sus fundamentos políticos en el futuro. Nosotros decimos, el partido es el mañana y el gobierno es el hoy. Y no puede, yo creo que estamos bastante enredados entre sentirnos gobierno y a veces estar preocupados por las cosas que pasan en el gobierno, y eso nos llevó a desatender bastante las cosas que nosotros debemos hacer, que son las del partido.
La gente está entusiasmada, los frenteamplistas están entusiasmados con esta campaña electoral. Da la impresión de que viene fría la cosa, ¿no?
Y estamos en el medio de dos elecciones nacionales. Nuestro pueblo a esta altura siempre tiene poca participación política en todos los partidos políticos, pero nosotros decidimos aceptar este desafío. El Frente, ¿no?, resolvió hacerlo ahora como Frente, porque dijo, bueno, si nosotros no podemos mover a los militantes, si nosotros no podemos hacer que la gente participe en la construcción de su cosa, que es la fuerza política suya, entonces tendremos que hacer un análisis de la realidad distinto. Por ahora vamos a trabajar, a motivarnos, a llamar a la gente, a hacer reuniones, a informar y a resolver entre todos. Veremos qué respuesta tenemos en el pueblo Frente Amplista.
¿Qué meta se fija usted en cuanto a participación? El último antecedente de las internas de Frente Amplio son 220.000 votos.
Sí. Fue en un momento determinado. Esas cosas en números no se pueden. Yo no tengo un número. Si te dijera un número, casi te lo digo como... Hablando seriamente, como sabés que yo razono las cosas, tendría que hacer una ecuación con muchas variables. Pero me parece que si fueran pocos, del orden de los 50 o 60 mil, sería un fracaso.
¿Pero 220 sería satisfactorio?
Y sería muy satisfactorio que ahora, con la temperatura política que tiene el país, 200.000 personas vayan a votar en las elecciones internas del Frente Amplio. Me parece que sería una cosa muy auspiciosa.
Bueno, tengo varias preguntas de los oyentes y también consultas como esta de María. ¿Hay forma de comunicarse con Agassi para plantearle algunas cuestiones?
Sí, hay forma, sí. Hay un se puede escribir una carta, al correo electrónico, se puede ir al blog, se puede...
Hay un sitio web, ¿no?
Hay un sitio web del Ministerio.
www.vamosdecambio.org.uy. Esa es la base.
Esa puede ser, sí. Puede también escribir a ernestoagassi@gmail.com o llamar por teléfono al 142, que es el teléfono del Palacio Legislativo, y ahí pide con el escritorio de Agassi y dice lo que tenga. Ahí lo van a atender y va a poder dejar sus cosas planteadas, y en la medida que pueda le responderé. Nosotros no podemos estar discutiendo con todos los frenteamplistas uno por uno, pero tratamos de hacerlo.
Senador Ernesto Agassi, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, yo al contrario, te tengo que agradecer a ti por destinar una parte de tu tiempo a estos asuntos que para nosotros son tan importantes.